Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre el mono aullador negro en los pantanos de Centla, Tabasco, parte 2. Y para abordar este tema tenemos como invitada a la bióloga Maritza Janet Miranda Chan y al doctor Gilberto Pozo Montoy. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto. Gracias.
Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por volver a invitarnos.
Y bueno, les platico brevemente sobre nuestros invitados. La bióloga Maritza Janet Miranda Chan es egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán. Sus líneas de investigación son la ecología de poblaciones, conservación y manejo de fauna silvestre. Ha participado en estudios de las 3 especies de monos que habitan en las selvas de los estados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco. Además, tenemos coinvitado al doctor Gilberto Pozo Montuí. Él es coordinador ejecutivo de conservación de la biodiversidad del Usumacinta AC, primatólogo con más de 15 años de experiencia en el comportamiento, ecología y conservación de los primates mexicanos, ganador al reconocimiento a la conservación de la naturaleza 2017 que otorga el Gobierno de México. Pues bueno, Maritza, en el programa pasado nos comentabas que como resultado de tus investigaciones, hoy sabemos que los pantanos de Centla presenta las poblaciones más abundantes de monos aulladores negros en México, que vaya, es el sitio más importante para la conservación de esta especie, incluso en Mesoamérica. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo se puede aplicar estos resultados para la conservación de los monos aulladores negros?
Pues mira, realmente es difícil saber por qué ocurre. Quizás ese complejo sistema de humedales y vegetación tropical, como lo son la selva mediana y la selva de tinto, ofrecen recursos que mantienen esta población. Pero lo que sí sabemos con seguridad es que no son presas de ataques por la cacería debido a la semejanza que tienen los monos con el ser humano. ¿Sabes? Hay una historia sobre eso con cazadores que antes le disparaban a los monos y al ver que estos animales cortaban hojas y se los colocaban en las heridas, los hacían ver aún más semejantes con el hombre. Y con respecto a cómo podemos aplicar estos resultados para la conservación, esto es más fácil de explicar, pues debido a que conocemos ahora cuáles son los sitios o bien las localidades en donde se distribuyen exactamente esta especie, se pueden enfocar los programas de manejo del ANP sobre estas áreas, sobre todo dirigir más claramente labores de reforestación e incluso saber qué especies usar. Pero definitivamente debemos tomar en cuenta a las comunidades locales. Ellos son los legítimos poseedores de las tierras.
Ahora bien, doctor Gilberto, entre las participaciones de este importante proyecto que duró, pues vaya, varios años, se encuentra Cobius. ¿Qué es Cobius y qué trabajos realiza?
Sí, mira, Cobius es una asociación civil sin fines de lucro. Se llama Conservación de la Biodiversidad del Usumacinta y esta asociación fue ganadora del reconocimiento de la conservación de la naturaleza en el 2020, ofrecido por el gobierno federal. Con una base científica, trabajamos a nivel local buscando soluciones a problemáticas ambientales que satisfagan las necesidades tanto de las personas como de la naturaleza. Creemos nosotros en un trinomio llamado gobierno, ciencia y sociedad. Entonces, nuestro objetivo principal es ayudar a preservar la flora y la fauna silvestre, terrestre y acuática, promover entre la población la prevención y control de la contaminación del aire, el agua, el suelo, la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico. Entonces, también fomentamos el desarrollo sostenible a nivel regional y comunitario de las zonas tanto rurales como urbanas, con fines no lucrativos y socialmente útiles enmarcados en la Agenda 2030. Entonces, esta interacción entre el trinomio gobierno, ciencia y sociedad para nosotros es muy importante, puesto que cada elemento tiene funciones importantes, como la política ambiental regulatoria ejercida por el gobierno, así como programas que en su momento fueron enfocados a conservar la biodiversidad en sitios prioritarios y con especies prioritarias, y la ciencia, representada por instituciones e investigadores, aportan el conocimiento e información que podemos nosotros como COBIUS aplicar en la realidad de las comunidades. Y ahí es donde entra el papel de las comunidades locales. Sin ellas, aún existe un gobierno, un gobierno sensible a la conservación de la naturaleza y los mejores investigadores en el país, no serviría de nada sin involucramiento de las comunidades.
Maritza, ¿cómo está organizada la sociedad de los monos? ¿Cómo se integran en lo que los investigadores llaman tropas?
Sí, mira, una tropa es la unidad representativa de estos monos aulladores, los cuales están integrados por adultos, juveniles e infantes de ambos sexos. En algunas ocasiones se pueden observar tropas conformadas por un solo macho y más de dos hembras adultas, claro, con infantes. En este caso sería una tropa unimacho multihembra. También existen tropas de multimachos, multihembras, e incluso también existen las tropas multimacho unihembra. También, claro, este tipo de unidades sociales es menos frecuente que las otras ya mencionadas. Y aunque no lo crean, hay grupos de un solo sexo, ya sea de puras hembras o de puros machos. Esto es algo muy semejante a la familia de nosotros los seres humanos, así tal cual son los grupos familiares de los monos araguatos, lo que es el papá, la mamá e hijos, e incluso tías y tíos en grupos más grandes.
Maritza, ¿dónde podemos saber más sobre tus trabajos? ¿Hay algún programa con los pobladores locales para visitar a los monos y otras especies de los pantanos de Centla?
De entrada, para ir a visitar la belleza escénica de los pantanos, es recomendable contactarse directamente con la dirección de la Reserva de la Biosfera. Ellos son las personas ideales que les pueden mostrar las bellezas de los pantanos. Y para conocer más de nuestros trabajos que hacemos en COBIUS, pueden visitar nuestra página web www.cobius.org o bien seguirnos en Facebook en la página Conservación de la Biodiversidad de los Usumacinta AC o en nuestro canal de YouTube COBIUS AC. Ahí hay mucho material e información para que ustedes puedan consultar.
Gilberto, ¿por qué son importantes los pantanos de Centla? Además de preservar esta especie de primate tan carismática, ¿qué otras especies hay ahí?
Pantano de Centla es el riñón de toda la cuenca que corre desde Guatemala y el noreste de Chiapas, pasando por todo el este de Tabasco. También recibe las aguas del Grijalva. En este lugar, en Pantano de Centla, se filtran todos los nutrientes y energía antes de salir al mar. Además, es una guardería importante para mantener la producción pesquera, un reservorio importantísimo para capturar CO2. Y si saben, bueno, me imagino que sí tienen el conocimiento de que qué pasaría si el cuerpo humano pierde uno o ambos riñones. Prácticamente es inviable para la vida. Entonces, así de importante es Pantano de Centro, es el riñón de todo un sistema, ¿no? Como lo mencionamos en el programa pasado, hay más de 630 especies de fauna que viven en esta reserva. Pero icónicas podemos nombrar, por ejemplo, al manatí antillano, que sufrió una de las mortandades más terribles en el 2018-2019 y puede repetirse si seguimos sin hacer nada respecto al cambio climático. Y respecto a la contaminación y el impacto que se está causando sobre el río Usumacinta. También se distribuyen las 6 o 7 especies de tortugas de agua dulce, todas protegidas, que son saqueadas por cazadores furtivos, y es por ello que se provocan incendios en pantanos de Centla. Entre las tortugas están la icotea, el guao, los pochitoques, la tortuga blanca, el chiquihuao y la mojina son nombres locales que las personas de Tabasco conocen muy bien. Y también hay registros de felinos como el ocelote. Y aunque escasos, estos ejemplares pues los hemos logrado observar. Y de aves hay 328 especies. Es una maravilla ir a ver aves en este sitio. Muy, muy, muy recomendable.
Ahora bien, Maritza, tú nos has planteado 4 condiciones para lograr la conservación de una especie y un área natural. ¿Cuáles son y por qué?
Sí, realmente son 4 puntos claves para que se pueda lograr la conservación de una especie. Mira, la primera sería la participación de especialistas, investigadores y académicos. Esto es porque ellos cuentan con un amplio conocimiento, son expertos en el tema y pues se complementan y promueven la conservación dando la difusión adecuada. El segundo punto es la integración de comunidades locales, ya que ellos conocen el sitio a estudiar y sobre todo han observado los cambios ocurridos a través del tiempo. El tercer punto es el apoyo económico a los proyectos de investigación. Y aquí es preciso indicar que el gobierno federal ha impedido que organizaciones como COBIUS accedan a recursos y proyectos como el que realizamos con gobiernos anteriores. Y por último, pero no la menos importante, la planeación sistemática, dado que ha sido también importante para la conservación, cuyo objetivo es conocer qué, dónde y sobre todo cómo conservar, utilizando los protocolos específicos para luego establecer acciones de conservación afines al contexto socioeconómico y a la naturaleza del área o de la especie de interés.
Vaya, pues qué interesante esto de las cuatro condiciones para lograr la conservación de una especie y un área natural. Pues ojalá que los llamados que estás haciendo en este momento se tengan en consideración y pues bueno, también las recomendaciones. Bueno, pues les agradezco mucho por haber participado pues en esta edición de Terramar. Espero que en otra ocasión nos puedan seguir compartiendo más sobre esta información. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, muy agradecido por el espacio.
Así es, muchas gracias.
Bueno, y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas y los invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.